RCN con la exministra Cecilia López, el exdirector de la Unidad de Protección Andrés Villamizar, el senador del Centro Democrático Eber Bustamante y la concejal conservadora de Bogotá, Gloria Díaz. En las últimas horas, el presidente Juan Manuel Santos tuvo un encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Puerto Ordaz, territorio venezolano, y acordaron la reapertura gradual de la frontera a partir de este sábado, de pasado mañana. Santos, al término del encuentro, dijo lo siguiente.
Se decidió que también en forma gradual se va a iniciar con la apertura de las personas, es decir, las personas van a poder abrir la frontera para las personas y por eso va a haber un control migratorio, pero al mismo tiempo unas facilidades. Se va a expedir un documento que se ha denominado de facilitación fronteriza. Es un documento que se va a expedir para que los habitantes de la frontera del lado y lado tengan las facilidades, pero también se pueda controlar quién entra y quién sale.
Ahí está lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos. Inicialmente van a poder pasar algunas personas de un lado al otro de la frontera con ciertos documentos. Tal vez más adelante se restituya el tráfico vehicular. Y aquí quiero preguntarle a Andrés Villamizar si esto es definitivamente un signo positivo, si esto se va a reabrir, si la frontera va a continuar. Es una frontera de más de 2.000 kilómetros la que tenemos con Venezuela, la más importante para Colombia. O si le parece que esto va lento todavía. Doctor Villamizar.
No, yo celebro los avances y yo creo que es necesario para ambos países normalizar la situación. Lo que pasa es que se está normalizando no por buena voluntad de Maduro, sino porque se dio cuenta que es absolutamente insostenible la política de cerrar la frontera. Cuando se vieron las aperturas temporales que hicieron y que generaron esa impresionante flujo de más de 40.000 venezolanos desesperados buscando comida, buscando bienes del lado colombiano de la frontera por el colapso casi total económico al que llevó Maduro a Venezuela, pues se dio cuenta que era insostenible seguir teniendo la frontera cerrada. Y pues yo creo que celebro que se abra la frontera, pero sí creo que obviamente debe haber controles y pues para garantizar la seguridad y garantizar las condiciones en la frontera, como lo señaló el vicepresidente Germán Vargas.
¿Está de acuerdo con Andrés Villamizar? Gloria Díaz.
Por supuesto, yo creo que mucho más allá del acuerdo entre países, lo que tenemos que ver aquí son historias de vida, familias separadas, seguro muchas violaciones y maltratos a ciudadanos colombianos y pues en definitiva lo que bien señala Andrés es cierto, hay una crisis que es evidente a los ojos de cualquier ciudadano del mundo en Venezuela y Maduro yo creo que se está dando cuenta que cerrar la frontera pues no es la vía. Celebramos que esto se venga dando, por supuesto, con un principio de autoridad, pero también resaltando la importancia que tiene respetar los derechos, y quiero hacer un llamado de atención, por supuesto, en el caso de los Wayú, de esta importante, ahí sí, comunidad indígena que necesita de una atención integral, que digamos, ha mostrado en el territorio serias dificultades y, por supuesto, que está muriendo de hambre. Ojalá que se haga de manera controlada, ya he dicho, que se ejerza un control, que haya autoridad, pero que sobre todo haya respeto por los derechos humanos de quienes están habitando la frontera.
Doctora Cecilia López, ¿le gusta cómo se reabre la frontera y los términos en los cuales se hace o no?
No, claro que sí. Es decir, estábamos en mora de que hubiera una reunión de esta naturaleza, porque no solamente me preocupa lo que le ha pasado a los colombianos, sino lo que le ha pasado a los venezolanos. Claro. Es decir, es que nosotros tenemos que ser solidarios con ellos, que entre otras cosas durante mucho tiempo el flujo fue al revés. Claro, y hubo toda clase de cosas, pero también hubo para Colombia muchas oportunidades. O sea, me parece excelente y ojalá se haga muy rápido la apertura. Pero quisiera hacer un comentario sobre algo que siempre me ha preocupado, y es el exceso de optimismo que normalmente le encanta a los economistas y a los industriales plantear en un momento dado. Entonces ya están haciendo cuentas, acuérdense que Colombia llegó a venderle a Venezuela unas sumas impresionantes, se desarrollaron industrias como la automotriz en gran parte por el impulso del mercado venezolano. Mire, la situación de Venezuela es crítica, es decir, no se ha sean tan optimistas. Esto hay que manejarlo con prudencia, yo creo que, pero esto no es una apertura de un mercado ni un renacimiento de un mercado como fue Venezuela en su momento, porque es un país que está en una crisis económica seria. Entonces, bienvenida a la apertura, bienvenidos los venezolanos que ojalá puedan aliviar un poco su crítica situación, ojalá no haya ningún problema tampoco con los colombianos, pero lo más importante es que Venezuela encuentre una salida a una situación económica y una situación política tan compleja como la que tiene.
Ever Bustamante.
Bueno, yo dejaría sentada una premisa, y cualquier negociación con el actual gobierno de Venezuela es compleja y es difícil. Así sea con un gobierno como el de Juan Manuel Santos, que tiene bastantes afinidades con el gobierno de Maduro. Y pues a partir de esa premisa también hay que señalar que para mí es insuficiente lo que se acordó hoy. Porque hay una crisis humanitaria, hay unas necesidades de amplísimos sectores de la ciudadanía venezolana en términos de necesidades básicas que no están siendo satisfechas, no tiene la capacidad de satisfacerlas el gobierno venezolano. Por lo tanto, ha debido abrirse un capítulo de urgencia para tratar esa crisis humanitaria. Tienen problemas de medicamentos, tienen problemas muchos sectores de la población de tratamientos médicos, de alimentación. Y ese capítulo no se abrió, y me parece que ha ido de ofrecerlo el gobierno colombiano, como más en función de la histórica relación entre los pueblos. Es que esa es la hermandad, la solidaridad esencial entre los pueblos, más allá de los gobiernos. Pero no se agenció así, lamentablemente. Yo creo que también es porque se están midiendo ciertos intereses. No se dicen, por supuesto, pero yo creo que el tema de las negociaciones de La Habana tiene alguna implicación. No es lo mismo avanzar, digamos, en la posibilidad del plebiscito, de los acuerdos, la implementación de ellos, si ahí hay una zona no muy clara, ¿sí?, que dificulta y que puede afectar, digamos, porque todos sabemos que las FARC son un aliado directo, público, del gobierno de Venezuela. Entonces me parece que todos estos factores no fueron tenidos suficientemente en cuenta, y se muestra como un resultado excelente el hecho de que dejen pasar a las personas entre las 6 de la mañana y 8 de la noche. Y lo van a hacer el próximo sábado, como si salieran de un campo de concentración, digamos. Eso es lamentable. Esto prueba, y es la evidencia fáctica, de que estamos frente a un régimen autoritario y dictatorial.
Bueno, pero yo sí quisiera hacer un comentario, senador. Comparar la situación de Venezuela, el gobierno venezolano con el gobierno colombiano, pues yo nunca he sido santista, ni estoy jugando políticamente en este momento, pero por Dios, me parece una exageración. Nosotros estamos en una situación difícil, como la está muchas partes de América Latina, pero esto es una economía en donde todavía, y a pesar de todos los problemas y de haber cometido muchos errores, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, la economía está creciendo. De tal manera que a mí sí me parece muy duro decir que son dos gobiernos iguales. El gobierno Maduro es un desastre, acabó con la producción nacional. O sea, claro, aquí estamos en momentos difíciles, pero compararlo me parece que es una exageración.
Ciertas identidades, no dije que eran iguales. Yo creo que aquí hay todavía cierto respeto, cierto respeto por algunos aspectos de la Constitución Nacional. En el caso de Venezuela se ha lesionado y violado en materia grave la Constitución.
Me parece bien que se pondere esa comparación, porque la verdad es que, Dios mío, lo de Venezuela es de lo más doloroso que hemos visto en América Latina.
Objetivamente, pues, tiene un aliado fuerte en Colombia, que son las FARC, y por supuesto el gobierno muchas veces no sabe cómo actuar frente a esa situación, porque tiene por medio una negociación.
Bueno, el siguiente tema lo pone sobre la mesa Lucía Benavente.
Sí, porque en la noche del miércoles, en el municipio El Retorno, en el departamento de Los Gavieres, se produjo un atentado con la explosión de una motobomba que dejó además un saldo de 5 personas heridas. Entre ellas había 2 policías y un menor de edad, quienes afortunadamente están fuera de peligro. Pero después de un consejo de seguridad entre la policía, ejército y fiscalía, estaría detrás de este atentado el Frente Primero de las FARC, que es un frente disidente que además aseguró hace unos meses que no se ha acogería a lo acordado en La Habana. Le pregunto a Andrés Villamizar, ¿qué efectos puede tener en el proceso en caso de que se confirme que sería este frente quien estuviera detrás del atentado, y también los efectos en la campaña del plebiscito?
Pues es que, digamos, ese fue uno de los riesgos latentes que vimos cuando se hizo el pronunciamiento del Frente Primero de no acatar, y es posible, es perfectamente posible que en un proceso como este tan complejo haya estructuras puntuales del grupo armado ilegal con el que se está negociando que no acaten la negociación. Y aquí lo vimos en el Frente Primero, que además tiene un valor simbólico e histórico muy importante para las FARC, que tuvo mucho que ver con los secuestros, digamos, más reconocidos y más dolorosos que perpetró las FARC, entre otras cosas. Pero yo creo que no necesariamente va a poner en riesgo ni va a poner en peligro la negociación. Yo creo que estos frentes o estos reductos de las FARC que no se acojan, pues van a ser perseguidos por la fuerza pública y van a ser desmantelados de manera relativamente fácil. Pienso que es una torpeza y yo creo que va a generar y puede generar episodios dolorosos y obviamente condenables como lo que vimos hace unos días en el Guaviare, pero no creo que ponga ni en riesgo el proceso, ni creo que tengan mayor futuro, y creo que serán puestos a buen recaudo por la fuerza pública en caso de que no se acojan, y ahí sí se hará realidad lo que les ha dicho el presidente Santos, y es que la única salida que tienen las FARC es alcanzar la paz o enfrentar el poder militar del Estado colombiano.
Eber Bustamante, ¿está de acuerdo con la postura de Andrés Villamizar?
En algunos aspectos, pero yo diría lo siguiente. Aquí también cabe una responsabilidad en cuanto a la claridad en la negociación de ambas partes. Por un lado, las FARC están en la obligación de decirle al país, porque ellos conocen muy bien su organización, se supone que es una organización centralizada, que tiene control sobre los distintos frentes, en fin, todo lo que sabemos sobre ese tema. Y por lo tanto debería decirle al país con claridad cuáles de esos frentes o cuáles facciones de esos definitivamente no aceptan la negociación. Eso para el bien mismo de la negociación. Mire, que yo estoy ayudando a que ojalá sea una negociación que no tenga esos accidentes, pero en primer lugar la obligación es de las FARC, pero también del gobierno de exigirle a las FARC que lo diga con claridad, porque para eso está la fuerza pública, porque al mantenerse por fuera del acuerdo, es decir, en la ilegalidad, pues obviamente hay que combatirlos. Pero tiene que haber claridad cuáles son los territorios, cuáles son las milicias que los acompañan, cuáles son los arsenales que tienen. Ellos lo saben, entonces tienen que decirlo con claridad. Si no, aquí se va a seguir enredando, y me parece que en eso las FARC, la cúpula de las FARC, no ha actuado con suficiente claridad, y tampoco el gobierno.
Cecilia López.
No, miren, yo estoy de acuerdo con lo que señala Andrés, en el sentido de que sí, desafortunado, no hubo muertos, pero hay heridos. Uh-huh. Y es claro que hay una disidencia y que nos va a traer dolores de cabeza, y estoy de acuerdo con el senador Eber en el sentido de que ojalá las FARC no puedan aclarar eso, porque esa gente va a ser tratada como delincuentes. Pero no creo que esto le cause ningún problema. Yo veo las negociaciones ya muy avanzadas, de tal manera que creo que no va a causar un mayor problema en el proceso.
Y la opinión pública, pensando en la campaña por el sí o por el no, ¿qué puede pensar la gente después de conocer este atentado?
Pues mire, es muy difícil. Bueno, esto refuerza los del no y no creo que debilite los del sí.
Le pasó la...
Perdón, el alcalde dijo algo muy interesante. El alcalde del retorno dijo que era una gran sorpresa y alteró el orden público porque llevaban muchos meses, casi años de tranquilidad. Uh-huh. Entonces, pues ahí se ve lo que ha sido el efecto del proceso de paz. O sea, estas son, uno habla con las personas que han vivido en estos territorios y realmente han venido sintiendo de tiempo atrás, primero el cese unilateral de las FARC y ahora más recientemente el cese bilateral.
Gloria Díaz, ¿le da puntos a quienes están haciendo campaña por el sí descubrir que después de tanta tranquilidad tener un atentado pues no es lo favorable?
Pues evidentemente no da las garantías plenas que se quisieran, entre otras cosas. cosas, porque como bien lo señala el senador Bustamante, la balanza, digamos, no está equilibrada, siempre termina tendiendo a darle mayores garantías al grupo terrorista de las FARC. Yo creo que el alcance de las negociaciones tiene que ser lo suficientemente claro, y todavía no hay unas respuestas claras frente a estos acuerdos de La Habana. Por supuesto, quiero señalar que en nuestro caso acompañamos cualquier iniciativa de paz. Ojalá este país realmente encuentre esa tranquilidad de tener la dignidad de cualquier ciudadano, pero no porque ahora se está presentando una situación que solamente hubo unos heridos y demás, pues podemos desconocer que mañana se pueden presentar otro tipo de, de situaciones como estas, y definitivamente eso demostraría que las FARC no están dando la información y no están mostrando realmente todas las cartas como debieran estar sobre la mesa.
Bueno, nos quedan 3 minutos y medio de programa, y haciéndoles una gran solicitud de concisión a la hora de la respuesta, les queremos plantear un tema que no tiene que ver con Colombia, sino con Estados Unidos. En las últimas horas se divulgó un video en el que aparece la hija mayor del presidente Barack Obama, aparentemente fumando marihuana, un porro, un cacho, un varillo, como quieran llamarlo ustedes, dándole una copiada, una calada, como dirían los españoles. Bien, eso lo hizo en Chicago. Ella tiene más de 18 años, va a entrar a la universidad en septiembre del año entrante, y además en el estado de Illinois, en donde está Chicago, es legal, no está contra la ley, que uno tenga pequeñas cantidades de marihuana. Estaba, repito, en un festival musical. La pregunta aquí es, eso ha generado una polémica. ¿Es eso grave o están escandalizándose más de la cuenta los estadounidenses? ¿O es que el hijo de un presidente, que eso debe tener ventajas y también cosas muy aburridas, no debería hacer eso en público? Y le doy la palabra para empezar justamente a Gloria Díaz.
No, yo creo que frente a eso no está en contra del marco legal, es la responsabilidad única, es individual, y bueno, pues si está dentro de ese marco legal, definitivamente no creo que haya que pues prender alarmas alrededor de lo que sucede es que quienes estamos expuestos en digamos como imagen pública, pues sabemos que eso puede generar puntos a favor o en contra, pero definitivamente no está agrediendo la ley, y pues bueno, que sea feliz.
Cecilia López.
Sí, yo creo que se está armando una tormenta en un vaso de agua. Eso, no, yo creo que lo que han dicho es cierto. O sea, ni está infringiendo la ley, y además una hija de Obama, conociendo y hoy pues, mirando la trayectoria de Obama, que es un tipo de una mentalidad abierta, lo mismo la esposa, una muchacha americana de esa edad, no, es, para ellos es normal. Yo hago la aclaración que... A mí no me gustaría que mis nietos fumaran marihuana, pero...
Ahí salió lo conservadora.
En eso soy conservadora, porque uno se vuelve, uno es liberal con los hijos y conservador con los nietos.
Eso digo yo. Eso le digo a mis amigos.
Andrés Villamizar.
No, sí, importante la claridad de que es legal, entonces es un tema ya personal de ella. Yo creo que no tiene nada de malo, como tampoco tendría nada de malo que lo hubieran visto públicamente fumándose un, tomándose una cerveza o tomándose un trago de whisky. Yo creo que...
Es menor de 21, ¿no?
Sí, bueno, para exacto, en Estados Unidos, dependiendo del estado, sí, dependiendo del estado, la edad puede ser 21 años para tomar trago. Yo pienso que al mundo le ha hecho más daño y ha causado más violencia, más muertes y más daño el alcohol que la marihuana. Pero hay todavía ese prejuicio social contra la marihuana. Yo creo que me parece una tontería criticarle esto a ella, y pues siendo una figura pública, pues obviamente está el tema del escándalo que esto pueda generar. Yo viví en Holanda, donde era en los años 90, donde era legal la marihuana. Mi papá era diplomático allá en Holanda. Y yo nunca fumé marihuana, un poco además porque yo decía, ya con esa estima que tenemos los colombianos frente con el tema del narcotráfico, y yo sentía que de alguna u otra forma tenía una responsabilidad no solo individual, sino también de representar a mi país allá. Entonces era famoso porque era, creo que era el único de mi colegio que no fumaba marihuana, pero prefería que el colombiano fuera reconocido por no fumar marihuana que por fumarla, pero creo que es una decisión individual de cada persona.
Un caso prácticamente único. Ever Bustamante.
Bueno, estando de acuerdo con lo que han dicho las compañeras y compañeros de panel, yo diría lo siguiente.
Felices, todos de acuerdo.
Que la pesadilla que representa el señor Trump va a llevar a que se multiplique el consumo de cachitos de marihuana, especialmente dentro de la juventud.
Perdón. Bueno, ahí está pues
la
opinión.
Sería medicinal la marihuana en ese caso, sí.
Sí, exacto.
Gracias Cecilia López por haber estado en Voces RCN. Gracias Andrés Villamizar, a Ever Bustamante y a Gloria Díaz. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.